en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Resulta bastante llamativo que la justicia, cuya primera condición es la independencia, esté permanentemente rodeada de polémica e influencia política. Lo hemos visto con el nombramiento de los jueces del Constitucional, del Supremo, con el Consejo General del Poder Judicial, y ahora estamos con los fiscales, todo embarrado de política. Ya empezamos mal en su día, a finales de 2019, cuando el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo esta pregunta retórica en una entrevista en Radio Nacional.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno.
Pues ya está.
Daba por sentado que la fiscalía depende del Gobierno cuando en teoría debería ser un órgano independiente. En la práctica, Sánchez no mentía. Los gobiernos meten demasiada mano en los asuntos judiciales hasta el punto de que la Fiscalía General del Estado muchas veces actúa como Fiscalía General del partido del Gobierno y a veces de forma descarada. Esto puede estar pasando ahora mismo con un nombre que conjuga fiscalía y política a partes iguales. Dolores Delgado, un clásico de la polémica judicial. No es la primera vez que está en el ojo del huracán. En 2020 fue nombrada fiscal general del Estado después de ser ministra de Justicia y después de participar en una campaña electoral con el Partido Socialista, con lo cual lo de la independencia e imparcialidad judicial ya quedaba por los suelos. Y ahora volvemos a ver un dedazo de órdago por varios motivos. Dolores Delgado será la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Ha sido nombrada directamente por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, y en contra del criterio del Consejo Fiscal, que rechazó su nombre, aunque sí es verdad que el voto de este Consejo no es vinculante. De forma inédita, el nombramiento se produce de urgencia y además con las Cortes ya disueltas tras la convocatoria de elecciones generales. Y para rematar, pues está su relación personal con el que fuera magistrado Baltasar Garzón. A Dolores Delgado se la nombra para la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que son los asuntos que precisamente lleva el despacho de abogados de Garzón. Y de hecho, los dos han compartido charlas y coloquios sobre esta materia en los últimos meses. Como mínimo, aquí se podría pensar en un conflicto o incompatibilidad de intereses. Pero como dijo Pedro Sánchez...
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, y no hay ningún reparo, además, en maquillar esa influencia política. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pendientes del estado de salud del Papa Francisco, que ha pasado tranquilo su primera noche en el Hospital Gemelli de Roma tras ser operado este miércoles de divertículos en el colon. La Santa Sede informa que ha podido descansar, que se encuentra en buen estado general y que las pruebas de seguimiento que se le están realizando son positivas. El pontífice está siendo informado de todos los mensajes de cariño que le están llegando en las últimas horas y a los que expresa su agradecimiento. Muy pendientes además de ese terrible ataque ocurrido a primera hora de esta mañana en un parque de la localidad francesa de Annecy, en los Alpes, muy cerca de la frontera con Suiza. 4 niños y 2 adultos han resultado heridos al ser apuñalados por un hombre de 32 años, de origen sirio, demandante de asilo. Este hombre está detenido. 2 de los niños, de tan solo 3 añitos, y un adulto permanecen en estado muy grave. El ataque se ha producido mientras estos críos estaban jugando en un parque. Y a esta hora arranca en el Congreso la reunión de la Junta Electoral Central, que debe decidir si exige o no el DNI a la hora de depositar nuestro voto por correo. Hasta el momento sí que es obligatorio para solicitar ese voto, pero no a la hora de entregar las papeletas. En la primera semana, las peticiones de voto por correo para estas elecciones generales alcanzan ya los 2 millones. Es el mayor número de la historia de la democracia española. Hablando de elecciones, la cercanía de los comicios ha hecho que el Parlamento Europeo haya aplazado el viaje de su presidenta y los líderes de los grupos políticos que tenían previsto realizar a España a finales de este mes con motivo de la próxima presidencia española de la Unión Europea. Y 4 obispos han enviado una carta a los miembros del Congreso de Estados Unidos en la que piden a los legisladores que aborden el creciente problema de la explotación de niños a través de Internet desde el respeto a la vida y a la dignidad. Recuerdan que amenaza la seguridad y el bienestar de los jóvenes y destruye familias y también comunidades.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi habla de la marcha de Messi a Miami.
Tras el comunicado del Barcelona, es la primera reacción de Xavi Hernández a la decisión de Messi de no fichar por el Barcelona, Víctor Navarro.
El entrenador del Barça está explicando en Gijantes que notó un cambio en Leo las últimas semanas. Dice que quizás no veía tan claro lo de ir al FC Barcelona. Reconoce Xavi que la ilusión que se generó con Leo Messi en la ciudad condal es culpa de las conversaciones que mantenía con Leo, del que dejó de recibir mensajes hace días. Sobre Neymar, Xavi no lo contempla en el mercado, quiere fichar a un sustituto para Busquets, a un interior y a un delantero, y todo después de que la ilusión por Messi se haya apagado.
Nos hacía ilusión a todas las partes, el primero él, luego a mí y luego al club. A todos nos hacía ilusión, pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces tú quieres una cosa y alrededor tuyo no, las circunstancias no te ayudan o no te suman para que eso suceda. Y con naturalidad, lo ha explicado él muy bien, ¿no? Sí. Que las circunstancias se dan, que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí, al volver él, sería de 10 puntos otra vez.
Información de servicio importante, París Ángel García, tenemos horario de la semifinal de mañana entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
Acaba de salir ahora mismo ese horario y va a ser, como presumíamos en la cadena COPE, a las 3 de la tarde, a las 14:45 van a llamar a pista tanto a Carlos Alcaraz como a Novak Djokovic, y a partir de las 3 de la tarde empezará esa pedazo de semifinal de Roland Garros, el mejor partido de tenis que se puede ver ahora mismo. Y por supuesto, igual que siempre, con cada raquetazo de Carlitos, desde las 2:30, en directo el tiempo de juego de la cadena COPE contando todo lo que pasa.
Y en baloncesto semifinales, ayer el Barça le ganó a Unicaja, hoy a las 9, segundo partido de la serie Real Madrid-Juventud, que gana 1-0 el equipo de Badalona.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Eso que dicen tantas veces los políticos en una noche electoral, aquello de hay que destacar la normalidad con la que ha transcurrido la jornada, pues no es aplicable a lo que pasó el pasado 28 de mayo, el día de las elecciones autonómicas y municipales en dos pueblos pequeñitos de Castilla y León. Son Puerto Seguro en Salamanca y Barbadillo del Pez en Burgos. En estos dos pequeños municipios las elecciones podemos decir que fueron de todo menos tranquilas. En el primero de ellos, es un pueblito pequeñito, en Puerto Seguro, en Salamanca, es un pueblo de 62 habitantes, pues van a tener que repetirse estas elecciones después de que el todavía alcalde y candidato del Partido Popular cogiera la urna, la sacara del colegio electoral durante el transcurso de esa jornada. Y en el segundo, es un pueblo de poco más de 100 habitantes, está por ver si se repiten las elecciones o se impugna el resultado. Todo porque medio pueblo votó a un concejal que había fallecido una semana antes. El concejal fallecido se llamaba Claudio Gómez, iba en las listas del PP como número 2 y resultó ser el segundo más votado. Pero sus votos no se contabilizaron al ser considerados en blanco, lo que desató el enfado de muchísimos vecinos del pueblo. Claro, la pregunta es, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué le votaron todos estos vecinos si sabían que había muerto?
Resumidamente, porque le dijeron que lo hiciera, que no había ningún problema. Digamos que esta persona, que este concejal, se muere administrativamente hablando en un mal momento, ¿no? Nadie elige cuándo se muere, pero el problema es que se muere justo antes, una semana antes de que se celebren las elecciones. Claro, y se muere de manera repentina. Entonces, claro, entre que, bueno, pues el entierro y demás, después acuden al juzgado a presentar que esta persona había muerto y presentan ese escrito, se alega, la juez les da la razón, les dice que vale, lo acepta, pero claro, no hay tiempo ya de cambiar las papeletas a 4 o 5 días de que se celebren las elecciones. Se entiende, por tanto, y sí lo dice la jueza, que todo aquel que vote por Claudio votará por Ángel, que iba a ser el sustituto de Claudio en esa lista. Julián Oyuelos, que es el candidato del PP, el que iba en la lista como número 1 y todavía alcalde de Barbadillo del Pez, pide a los vecinos, por tanto, que hagan esto, que voten a Claudio, porque en realidad a quien están haciendo es votar a Ángel.
Y como lo único que teníamos era que la juez, que la mesa electoral de Salas lo había admitido, pues la gente votó por correo al difunto. Los que me preguntaban, yo les aconsejaba que en principio sí que no lo habían admitido.
La cosa fue que hubo un recurso a la decisión de la jueza y ante una instancia superior. ¿Qué pasó? Que el PSOE presentó, pues ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Burgos, que el cambio de candidato en ese pueblo en Barbadillo se había realizado fuera de plazo. El tribunal lo acepta, pero claro, la decisión no la conocen los vecinos hasta una hora antes de que se cierre la mesa electoral.
A la secretaría se lo transmite al juzgado y la secretaría se lo da a los de la mesa cuando viene al pueblo a las 7 de la tarde para hacer el recuento.
Bueno, además lo montado después, por lo que supone a la hora de alterar ese posible resultado, porque hay que decir que esto es un pueblo pequeño, y como tantísimos otros que hay en España que tienen menos de 250 habitantes, Pilar, rigen en él las listas abiertas. Esto quiere decir que tú no votas a la lista completa, sino al candidato. Por número de habitantes, que más o menos tienen poco más de 100, ellos eligen a 3 candidatos, ¿no? Entonces la gente vota con 2 cruces a los 2 que les representan. Pueden ser de listas distintas. Esto hace que ellos solo presentaron a 2 personas para que no se dividiera más el voto, ¿no? Después los 3 más votados son los que forman esa corporación municipal y esos 3 son los que eligen al alcalde. Vamos con el resultado que hubo el 28 de mayo. 35 votos para Julián del PP, a quien acabamos de escuchar. 34 para Claudio, que es el difunto. 18 para un candidato del PSOE y 16 para el segundo en la lista del PSOE. Al no contar los votos de Claudio, porque fueron considerados en blanco, queda 1 del PP y 2 del Partido Socialista. Así que, ¿qué va a pasar el 17 de junio, que es cuando se va a montar el ayuntamiento? Pues que, lógicamente, si son 2-1, pues tiene visos de salir adelante el Partido Socialista.
Bueno, a no ser que nadie decida ese día recoger su acta de concejal, cosa que para él todavía alcalde parece complicado. También está por ver qué puede pasar con el Tribunal Constitucional, porque tras la decisión del Contencioso Administrativo de Burgos, presentaron un recurso de amparo ante el Alto Tribunal.
Sí, pero no llegó a tiempo. Por saturación de la plataforma, ellos tienen registrado que entra antes de las 12:15 de la noche, pero pasan 2 minutos de las 12 de la noche, así que no se recoge. El Ministerio del Interior, lo hemos comprobado esta misma mañana también en la web, todavía no tiene publicado el resultado en Barbadillo del Pez, así que eso está en el limbo. No saben si el Tribunal Constitucional va a aceptar el recurso de amparo tras las alegaciones que han presentado diciendo que ellos sí que lo hicieron en plazo, o también cabe la posibilidad de que la Fiscalía actúe de oficio. Pero vamos, el 17 de junio se constituye el ayuntamiento y no saben si van a tener una nueva convocatoria de elecciones, si van a repetirlas, o van a tener un nuevo alcalde. Todo por una persona que, está claro, pues no eligió morirse en ese día, pero cuyo plazo de hacerlo pues ha acabado siendo un lío administrativo.
Que nadie decide morirse, ha sido una desgracia, tal, un poco en el mismo pueblo, un poco de, pues, de humanidad, de ¿sabes?, de sentido, un poco de que por encima de todo están las personas y no estos temas.
Vaya lío, ¿eh? Vaya lío, como dices, y vamos a ver qué pasa en este pueblo de Burgos, en Barbadillo del Pez. Bueno, donde sí ya saben, tienen claro que van a tener que repetir las elecciones, es en Puerto Seguro, en Salamanca, y todo, podríamos decir, por la buena voluntad de Evaristo Montero, que es el candidato del PP y actual alcalde. Y decimos lo de la buena voluntad porque él quería que ningún vecino de su pueblo se quedara sin votar.
Me doy la vuelta y digo, oye, no, ni lo pensé ni nada, ¿no? Esto es cierto y me arrepiento, ¿no? Os hago el tacita si queréis para que el tiempo, este tiempo mínimo la urna fuera. Ah, pues mira, si nos llevas en el coche y nos traes de seguida, pues mejor. Cosa que no tenía que haber hecho, pero lo hice. La urna no tenía que haber salido. Y yo, como alcalde y candidato, no tenía que haberme puesto de chofer. Yo con la buena intención del mundo que estuviera menos tiempo posible la urna fuera.
Bueno, pues escuchamos a Evaristo, como decimos, el actual alcalde, que como cualquier vecino fue a votar en esa jornada electoral. Allí se encontró con un vecino que quería votar en nombre de su mujer porque esta tiene movilidad reducida y no podía moverse de casa. Así que el actual alcalde, junto al presidente de mesa, pues no se lo piensan dos veces. ¿Y qué hacen? Cogen directamente la urna para llevarla a casa de esta señora y para que así esta vecina pudiera votar.
Esto y cierran el colegio electoral.
Esto es de lo de si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, ¿no?
Mahoma,
lo
a mismo. La casa de la señora, exactamente igual.
Pero claro, esto es ilegal. La urna tiene que estar totalmente custodiada en todo momento y no puede moverse del colegio electoral en ningún caso. Para las personas con movilidad reducida, pues está lógicamente pensado el voto por correo.
Así que, ¿qué hizo el Partido Socialista aquel día? Pues no lo dudó, se fue al cuartelillo de la Guardia Civil a denunciarlo. Fernando Rubio es la persona que pone esa denuncia.
Cierran el colegio electoral y se van a buscar votos. Eso es lo que ha pasado. Básicamente es eso, hay un atestado de la Guardia Civil en los juzgados de la cabeza de comarca, de Ciudad Rodrigo. Ahí hemos proclamado una denuncia, ya estaba avisada la Junta Electoral, y finalmente se ha decidido invalidar las elecciones y proceder a, cuando buenamente se pueda, a hacer una próxima convocatoria electoral.
Se han anulado y se están investigando también, porque parece que el caso de esta señora de movilidad reducida no fue el único y pudo haber más visitas con la urna a domicilio.
Estamos en este momento tratando de comprobar datos de en cuántos lugares estuvieron, cuánto tiempo exactamente, quiénes, porque hay cierto oscurantismo, hay gente que ahora no quiere hablar, entonces en la zona. Pero vamos, lo sabemos, todo eso está escrito y la Junta Electoral lo ha aceptado con documentación oficial. Un atestado de la Guardia Civil no es ninguna tontería, claro, ni un acta electoral.
Para que no haya sospechas, pues está claro que las elecciones van a celebrarse de nuevo para que haya garantías, aunque desde el PP dicen que todavía no tienen constancia de ello. Bueno, en cualquier caso, el actual alcalde dice que está tranquilo porque está convencido de que va a salir el mismo resultado.
Pues sí, es que saqué el doble de votos que los otros, que soy. El doble, más del doble. No tiene por qué pasar lo mismo, no tiene por qué pasar. Y los votos prácticamente tendrían que ser prácticamente los mismos. Puede variar uno o dos, no sé. Porque ahora sí. Si depende cómo lo hagan, si lo ponen junto con las generales, pues a lo mejor la gente se lía un poco, no lo sé. Pero vamos, que seguro que salgo otra vez, vamos, eso es segurísimo.
Está convencido, vamos, no tiene ni la menor duda de ello. En Puerto Seguro aquel día votaron 47 personas de las 58 que tiene el censo electoral. El resultado que ahora invalida la Junta Electoral dio 2 concejales al Partido Popular y 1 al PSOE. Es el mismo resultado, por cierto, que alcanzaron en las anteriores municipales de 2019. Veremos si vuelve de nuevo a repetirse este resultado y veremos si en este partido hay prórroga y penaltis. Sofía, gracias.
A ti.
Pues cosas que pasan en las elecciones municipales y autonómicas, y fíjate, en este pueblo van a tener que volver a votar ahora, a repetir estos comicios, pero de nuevo tendrán que votar en las elecciones generales anticipadas del 23 de julio. Y ahora lo que tenemos a esta hora de la tarde, a la 1:17, es un mensaje, Mónica, de BP.
Así es, Pilar. ¿Quieres ahorrar hasta 8 céntimos por litro al repostar? Bueno, pues vete a las estaciones de servicio BP y consíguelos gracias al programa Mi BP en Península y Baleares y a la tarjeta Plan Dino BP en Canarias. Repostando cualquier carburante BP, consigues 3 céntimos por litro de ahorro Mi BP. Y si repostas 40 litros o más de carburantes BP Ultimate, con tecnología Active, consigues 2 euros extra max de ahorro Mi BP.
Y nos vamos a marchar hasta París, donde hay 4 niños heridos en un ataque con cuchillo en un parque de la localidad de Annecy, muy cerquita de los Alpes. Hay un detenido, se trata de un hombre de 32 años y la policía trata de averiguar la motivación de este ataque. Corresponsal en Francia, en París, Asunción Serena. Muy buenas tardes, Asun.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿cómo están los pequeños, los niños heridos, Asun?
Pues mira, el último balance comunicado por la prefectura de policía del Alto Saboya es de 6 víctimas, de ellas 4 niños, casi bebés de unos 3 años, no precisan su estado de salud, pero los medios de comunicación afirman que 2 de los niños están entre la vida y la muerte y los otros 2 muy graves. Ahora el prefecto de policía va a dar una rueda de prensa, iba a ser dentro de unos minutos, la han retrasado un poco y va a dar pues más precisiones sobre su estado. Y también entre los adultos hay uno de ellos que está entre la vida y la muerte, que justamente hay un testigo que ha visto a este hombre y que estaba paseando tranquilamente con su mujer y ha recibido, sin más, un puñalazo en el abdomen.
Asun, ¿qué se sabe de este ataque? ¿Qué es lo que ha pasado y quién es este hombre detenido? Sabemos que tiene 32 años.
Bueno, el ataque ha tenido lugar en el parque de Annecy, que para quienes lo conozcan es un lugar muy tranquilo, de una belleza espectacular, frente a los Alpes, junto a un gran lago. Y ahí estaban los niños, pues aprovechando del buen día que hace, tranquilos, jugando, cuando ha llegado el agresor, un hombre vestido de negro, con bermudas, gafas de sol, un pañuelo en la cabeza, que podía confundirse con cualquiera que había ido a disfrutar allí de buen tiempo. Pero ha comenzado a atacar indiscriminadamente a los niños, y uno de los testigos ha descrito estas escenas de horror en BFM TV.
il a sauté, il a commencé à crier.
Ha saltado, ha comenzado a gritar y directamente ha ido hacia un carricoche y ha comenzado a atestar puñaladas al niño. Y cuando ha visto que estaba rodeado por los policías, se ha dirigido hacia una pareja y ha acuchillado al hombre.
Il a mis un coup de couteau à la personne âgée, au mari de la dame.
Del agresor se sabe que llevaba documentos que le identifican como una persona de origen sirio, que había efectuado una demanda de asilo en Francia y que hace unos meses había obtenido el estatus de refugiado en Suecia. Y como te decía, ahora el prefecto ofrecerá una rueda de prensa con más detalles sobre cómo se han desarrollado los hechos. Sabemos que de momento la Fiscalía Antiterrorista no se ha hecho cargo de la investigación.
Pues esto es lo que ha pasado en Francia, como decimos, en esa localidad de Annecy, muy cerquita de los Alpes. Asun, gracias.
Un abrazo.
Y hoy en mediodía estamos hablando también de los campamentos de verano. El cole está a punto de terminar y llega el momento de los malabares para tantas familias que tienen hijos pequeños y que en muchísimos casos pues recurren a estos campamentos para cubrir las vacaciones de los niños. Los hay, por cierto, de todo tipo. Campamentos urbanos en el mismo colegio, además al que van los chavales. Campamentos de idiomas, de deportes, de ciencias, en granjas, escuelas, en zonas rurales. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Sabes ya cómo te vas a organizar este verano con tus hijos? ¿Vas a tirar de campamentos? ¿Cuál has elegido para que pasen una semana o para que pasen a lo mejor unos días más, 15 días? ¿Te cuesta mucho conciliar en verano? O si sois abuelos, os toca cuidar en estas fechas a vuestros nietos. ¿Qué recuerdos tienes de aquel campamento al que fuiste en su momento cuando eras niño? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. ¿A quién no le ha pasado terminar de comer y a los pocos minutos que aparezca esa sensación de pesadez, de ardor o hinchazón abdominal que es tan desagradable? Pues hay quien recurre a los protectores estomacales para evitar todo esto, pero existen alternativas que pueden ayudar con la digestión de una forma mucho más natural. Carlos Sánchez, del Departamento de I+D de HSN. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, además de seguir ciertas pautas generales como comer tranquilamente, masticar bien o evitar el consumo frecuente de bebidas gaseosas y productos con alto contenido en grasas de baja calidad, en HSN contamos con el producto llamado Digestime, que funciona de maravilla para evitar esas digestiones pesadas de las que hablamos. Digestime es el mejor aliado fundamentalmente porque está formulado en base a una mezcla completa de enzimas digestivas que, como su nombre indica, nos ayudan a digerir y asimilar mejor los componentes de los alimentos. Y esto, a su vez, reduce esos síntomas de pesadeo o malestar que comentaba Pilar. Vamos, es un win-win en toda regla. Para quien necesite más información, solo tiene que buscar Digestime en nuestra web, hsnstore.com.
Así de sencillo. Gracias por esta recomendación, Carlos Sánchez, del Departamento de I+D de HSN.
Muchas gracias, Pilar, y muy buenas tardes a todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Qué es ser un referente?
Persona que en base a su prestigio es observada por la gente como alguien a tener en cuenta y su opinión es valorada.
¿Y qué hace que se colapse por visitas una página web con solo citarla?
Hoy quiero hablarles de una web que se llama Falcon Despega y rastrea todos los movimientos aéreos de los Falcon que utiliza el gobierno.
No he conseguido entrar en la página, no sé qué pasa, que no
se me abre. Saturada, claro.
Debe estar saturada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El referente en la radio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Na, 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 na. La verdad que firmar tu primer contrato de trabajo es de esos momentos que no se olvida nunca, ¿verdad? Pues la donostierra Elena Aizpitarte lo recuerda perfectamente. Era el mes de octubre de 1951 y es que era una niña prácticamente, es que tenía 14 años, fíjate, 14 añitos y empezaba a trabajar. Aquello la convirtió en una de las costureras del prestigioso diseñador de moda Cristóbal Balenciaga. Empezó a dar sus primeras puntadas en el taller que el modisto tenía en San Sebastián y Elena siguió formando parte de su equipo hasta los 24 años. Luego se trasladó a Barcelona, donde sigue viviendo, y cambió el hilo por los libros porque ha sido librera hasta el momento de su jubilación. Ahora, con 85 años, recuerda como si fuera ayer los años en los que trabajó para uno de los mejores embajadores de la moda española. Su trabajo, totalmente artesanal, te puedes imaginar, quedará siempre hilado a la historia de Balenciaga. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, nos sorprende tu historia, nos llama muchísimo la atención porque es que eras una niña, 14 añitos cuando
sí, 14 años, sí.
Empezaste 14 años, a trabajar sí. En el taller de Balenciaga.
El taller de
¿por
Balenciaga,
qué? ¿Cómo llegaste allí, Elena?
Bueno, pues llegué allí porque en mi casa mi padre era fontanero, mi madre modista, y realmente, aparte de las condiciones económicas, se valoraba mucho el oficio. Y entonces, claro, yo no fui a estudiar y lo vieron muy claro que había que entrar a Balenciaga. Mi madre había sido modista y supongo que a través de amistades en el taller, pues en un momento pues necesitaban aprendizas y me llamaron y me presenté allá. Me daba mucha vergüenza porque las aprendizas de aquella época, aunque ahora me parezca muy bonito ver en las películas francesas vas con una caja de cartón, pues entonces te daba mucha vergüenza que te viesen las amigas o los amigos del barrio, ¿no? Y entré a trabajar y por suerte pues me dijo la directora del taller, bueno, mira, hace falta una chiquita, le llamaban, y quedas ya lo que llaman sentada. O sea que yo entré y no tuve que repartir ropa ni nada y entré al taller. La historia se planteaba así. Yo era la aprendiza, la ayudanta y la oficiala. Entonces me colocaron con una oficiala, que fue Joaquín Azcue, que fue un poco mi segunda madre en un sentido, y entrábamos a trabajar, teníamos un horario de nueve horas diarias. Y bueno, era una elaboración completamente artesanal, era pues empezar a... Bueno, toda la ropa nos la daban ya marcada, porque Balenciaga, uh-huh, aparte de que era de los pocos modistos que yo recuerdo de la época que sabía coser, pues él diseñaba, era muy meticuloso. Entonces todas las piezas iban ya marcadas, a nosotros nos llegaba todo preparado, marcado y cortado. Había un proceso, bueno, como repito, totalmente artesanal, pasar hilos, cortar, y se aprendía...
¡Qué maravilla, Elena!
Como una manera que ahora no se puede coser.
Claro, se trabaja de una forma mucho más industrial ahora mismo. Bueno, estamos hablando también de Balenciaga, alta costura. Sí. Oye, ¿tuviste trato con el modisto o cómo era en la distancia corta?
No, era una persona muy poco exhibicionista, en contra de todo lo que se ve ahora, tan de cara un poco al público. No, él tenía la sede principal, entonces la tenía en París. Y en San Sebastián fue, la primera casa de Balenciaga fue en San Sebastián, en otra calle que no era la que yo estaba. Yo estaba en lo que se llamaba antes la Avenida de España, ahora es Avenida de la Libertad. Allí tenía un taller y él cuando venía, pues claro, se trataba más con las cortadoras, las que minuciosamente le explicaba el trabajo que hacía. Uh-huh. Y alguna vez pasó por el taller, pero era un hombre, en este sentido, muy muy recatado, digamos, ¿no? Era una figura para nosotros con un halo así misterioso.
Oye, pero, y Elena,
que sí conozco.
Creo que en una ocasión tuviste que desfilar como modelo porque no estaba la titular. Cuéntame cómo fue aquello.
Bueno, pues sí.
¿Qué pasó?
Sí, bueno, fue que era el invierno. Nosotros en invierno, en el mes de febrero, no teníamos trabajo. Y Balenciaga hacía una cosa, no tiene que ver con el desfile, pero te lo voy a explicar. Hacíamos unos chalecos con retales que tenían de sobras de los vestidos y ropa y todo. Hacíamos unos chalecos para los caseros, los vecinos de Igueldo. Él tenía una casa en Igueldo. Y hacíamos aquello. Y bueno, y entonces, aparte de esto, pues en febrero, en ese mes, febrero-marzo, pues él presentaba la colección. Y en aquella ocasión, pues la modelo que tenía Balenciaga en San Sebastián estaba de baja, estaba enferma. Y vino el modisto André Currés, que también tenía amistad con Balenciaga junto con Givenchy. Y cuando llegó a San Sebastián, pues le presentaron, bueno, hay que llevar una mini colección para Sevilla. De la parte de sastre, que eran abrigos y trajes.
Elena, resúmeme lo que se me acaba el tiempo, que llegan las señales horarias.
Perdón. Bueno, entonces Currés dijo, bueno, pues en vez de tener un maniquí, prefiero tener alguna persona. ¿Quién puede venir del taller? Nos presentaron a dos compañeras y me eligieron a mí. Y montó una mini colección junto conmigo, y claro, pues aquello me gustó mucho, y ya está, eso es mi experiencia. Y luego además, pues trabajando muchas horas, con mucha minuciosidad,
con mucha dedicación,
con mucha
y mucho cuidado. Pues Elena, que nos ha encantado conocer tu historia, costurera con Cristóbal Balenciaga. Gracias, Elena.
A vosotros.
1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha propuesto este jueves el nombramiento de Dolores Delgado, su predecesora y exministra de Justicia, como nueva responsable de la Fiscalía de Memoria Democrática. La mayoría de los miembros de este órgano consultivo no querían que este nombramiento se produjera a las puertas de unas elecciones generales. Esta mañana en Herrera en COPE, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, decía que hacerlo es ir en contra del criterio de independencia del Ministerio Público.
Hemos llegado a un punto en la Fiscalía que como institución está siendo vapuleada y debiera de recuperar su posición, su postura de imparcialidad y de apariencia de imparcialidad y de neutralidad sin verse sometida a estas tensiones.
Sin embargo, la designación de Dolores Delgado a mes y medio de ese 23 de julio no supone ningún problema para el gobierno. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
Hay un procedimiento para el nombramiento de los fiscales de sala. Es un procedimiento que en este momento se está dilucidando. Dejemos que hagan su trabajo las personas que tienen que llevar a cabo ese procedimiento y hacer los nombramientos que correspondan. Estoy seguro que lo harán con arreglo a sus mejores estándares.
Hablando de justicia, el Ministerio ha comunicado a los funcionarios que están en huelga que no se va a sentar a negociar con ellos. Y también ha prohibido a cualquier persona introducir alimentos a los 5 miembros del comité de huelga que están encerrados desde hace 2 días. El pleno del Consejo Fiscal prosigue a esta hora, como también continúa la reunión en el Congreso de la Junta Electoral Central. En ella deben decidir si exigen la presentación del DNI a la hora de votar en las próximas elecciones. Si lo exigen a la hora de votar en ese voto por correo, cuando vas a la oficina de postal. La compra de votos en Melilla, en las municipales y autonómicas del 28 de mayo, obligó a solicitarlo en la ciudad autónoma. Hasta ahora, sí hay que presentarlo cuando se tramita la solicitud en correos, pero no posteriormente cuando llevas ya tu voto, la papeleta, en esa oficina postal. Y miramos también a Francia por ese ataque con un cuchillo que a primera hora de esta mañana ha llevado a cabo un hombre en un parque en la ciudad de Annecy, muy cerquita de los Alpes y muy cerca de la frontera con Suiza. El hombre de origen sirio está detenido tras herir a varias personas, concretamente a 6 personas, 4 de ellos bebés. 2 se encontrarían en estado muy grave. Y en la región ucraniana de Jersón continúan las tareas de evacuación por la voladura de la presa de Kayovka. Al menos 6.000 personas han sido evacuadas a ambos lados del río Dnieper, tanto en la parte controlada por los rusos como en la que lo está por los ucranianos. En algunos puntos el agua ha subido 20 centímetros sube 20 centímetros cada 10 minutos. El presidente Zelensky ha visitado esta mañana las zonas inundadas. Naciones Unidas asegura que su mayor preocupación en este momento es el acceso a agua potable para la población. Y más cosas. Durante la pandemia en España se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo con nivel educativo medio o bajo. Por contra, se crearon más puestos en los que se pedía una mayor cualificación. Todo esto choca con una realidad. Más de la mitad de los graduados universitarios cree que lo que ha estudiado no se ajusta a las demandas del mercado laboral. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Otro dato es que 4 de cada 10 graduados creen que el tiempo y el dinero invertidos en su formación no justifican práctica el beneficio posterior.
La misma proporción que considera que los alumnos están sobrecualificados, una percepción que se acerca a la realidad, y es que el 36% de los graduados superiores trabaja en posiciones que no son de alta cualificación. Uno de ellos es Marcos, un joven periodista que actualmente trabaja dependiente en una tienda.
Cada oferta que hay de periodismo siempre sale que hay 500 personas que han enviado una solicitud y siempre piden unas cosas que para la edad que tenemos los que estamos empezando pues es inasumible. Por mucho que digan que buscan el talento joven, al final pues exigen 7 años de experiencia.
Y acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola, porque piden experiencia pero nunca te dan la oportunidad de conseguirla.
Somos de hecho el país de la Unión Europea con más graduados universitarios empleados en trabajos de baja cualificación. 14 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Esta sobrecualificación no es mala siempre y cuando el mercado sepa generar oportunidades. Pero, ¿qué es lo que está fallando?
Pues que no solo tenemos una formación universitaria que peca de ser excesivamente teórica, sino que tenemos un sistema educativo lento que está siendo incapaz de adaptarse a los cambios y oportunidades que está generando el mercado laboral. José Canseco es experto en estrategia de personas.
El 90% de las posiciones de empleo tienen alguna relación con la tecnología y los mercados están cambiando tan deprisa, no permite a la formación que se está dando estar muy alineada con lo que la empresa necesita.
Todos estos cambios van a permitir crear nuevos puestos de trabajo para 2030 y para poder cubrirlos es necesario que haya una base formativa sólida adaptada a las demandas de las empresas.
Es decir, amoldar la formación a ellas, por ejemplo, creando cursos específicos para cada compañía.
Suelen ser compañías muy grandes. Llega una institución público-privada y dice, mira, yo voy a necesitar en los próximos 5 años 500 personas o 100 personas de esta disciplina. Que no hay una formación porque es muy nueva y necesito que me saques todos los años 20, 30, 50 alumnos. Creamos un temario conjuntamente, elegimos el equipo docente lo más competitivo y yo de alguna forma subvenciono, sufrago o hago de mecenas de ese programa.
Y gran parte de los alumnos pues serán contratados por la compañía.
Adaptar el sistema educativo a las demandas de las empresas e impulsar la formación profesional. Esa sería una de las soluciones. Claudia, gracias
a ti.
Y lo que tenemos ahora, Sofía, es un mensaje de Legalitas.
Si eres emprendedor, quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan, pues no te preocupes, porque con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662, 900-100-662, Legalitas Negocios, y que nada te pare.
Y aprovechando que este domingo es el Corpus y el Día de la Caridad, Cáritas Española está celebrando desde el lunes la Semana de la Caridad, la Semana de Cáritas. 7 días en los que recuerda datos como estos. Ahora mismo en España hay 11 millones de personas que viven en situación de exclusión. Son nada más y nada menos que una de cada 4 de las que viven en nuestro país. Son más aún, 1 de cada 3 las que no ganan lo suficiente para vivir dignamente. Y 1 de cada 14 las que no tienen ningún tipo de ingreso. Lorán es una de las personas que ha acudido a Cáritas precisamente por este motivo. Ella es madre soltera y llegó de Colombia en el año 2021.
Me mandaban correos, mira, esta institución te ofrece una guía sobre cómo emprender, cómo te puedes financiar, cómo puedes hacer un proyecto, todo, todo. Y yo iba a todo, o sea, con mi meta marcada de voy aquí a tener el mismo nivel de vida o mejor que el que tenía en Colombia, pero con una seguridad diferente porque no quiero estar expuesta ni que mis hijos se expongan a ese tipo de inseguridad que vivimos en mi país.
Cáritas de Gandía, en Valencia, atendió el año pasado a 3.116 personas a través de diferentes programas, principalmente del área de intervención comunitaria. Nos lo cuenta su coordinadora de proyectos, que es Maite Bosca.
Gracias al programa de empleo, 122 personas han podido ampliar su oferta formativa y han conseguido un empleo. Gracias al esfuerzo del voluntariado, se ha mantenido el apoyo de clases de castellano a todas las familias que llegaron de Ucrania y que a día de hoy siguen recibiendo las clases de forma continuada.
En Gandía tienen un proyecto de acompañamiento a personas mayores en el que 28 voluntarios, la mayoría de ellos, pues muy jóvenes, son estudiantes de la zona, pasan su tiempo con los que más lo necesitan. Manu Torralba, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, decíamos que estos voluntarios son jóvenes, de hecho es que son alumnos de tercero y cuarto de la ESO,
sí,
de los colegios de la zona, y durante el último curso han atendido a 28 mayores de la residencia de la SAFOR.
El proyecto se llama En Bona Compañía y sí, cada uno de estos alumnos ha tenido asignado a un residente con el que han pasado por lo menos una hora a la semana durante todo el curso escolar. Nos lo cuenta una de las mujeres que vive en este centro, Lucía, de 75 años.
Ah, sí, vinieron unas chicas. Yo tenía una chiquita que me llama, me pregunta cómo estoy. Y aparte de ella, las amiguitas también venían a verme. Cuando se iban, era todo besos y abrazos. Una se llamaba Rosa, otra se llamaba Alba. La otra, la que yo tenía, se llamaba Ana. Era divino.
Lucía habla de los jóvenes voluntarios que han estado yendo a su residencia durante el último año. Precisamente ese es el tiempo, un año, que lleva ella en este centro, en el que, por cierto, le ha cambiado la vida, porque Lucía tuvo un ictus hace 2 años que la dejó completamente paralizada y es en esta residencia donde ha acabado su rehabilitación.
No voy ni con muletas, con nada. Estoy divinamente. Ahora me dejan salir porque estoy muy bien. Me puedo valer por mí misma, puedo hacerme la cama, ducharme, lavarme, comer, hacer de todo. Eso, entonces, aquí la gente es maravillosa. Y esta tarde me voy con mis amigas a tomar café.
Y a lo largo de sus 75 años de vida no es el único problema de salud que ha tenido. Lucía tuvo un ataque cerebral a los 30 y ya siendo mayor fue operada de un cáncer.
Bueno, y Lucía tiene muchísimo que contar. Fíjate, fue scout allí en Gandía desde joven y hasta los 65 años. Así que está acostumbrada a pasar tiempo con los chicos y las chicas de estas edades y enseñarles también los valores que se transmiten en estos grupos scouts. Es una etapa que recuerda además con mucho, mucho cariño. Ahora, durante este año que ha pasado como beneficiaria de este programa de Cáritas, a Lucía le queda el cariño que ha recibido de estos jóvenes voluntarios de los colegios de la zona.
Ah, sí, ya lo creo, las conozco a todas. Hola, ¿cómo estás? Adiós, buenos días, me daban un besito, pero en todas me hablaban. Sobre todo tenía abrazos. Hasta la semana pasada que se despidieron, nos dieron un cuadrito con la foto de ellos para tener un recuerdo.
Pues que sepas, Pilar, que Lucía ha compartido muchas confidencias con Ana, que es la voluntaria con la que más tiempo ha pasado. Prácticamente podemos decir que se han hecho amigas. Han hablado de estudios, de los dos hijos y el nieto que tiene Lucía, pero eso sí, hay asuntos privados de la vida de Ana que Lucía ha preferido no tocar todavía. Es que es joven, solo tiene 15 años.
Ah, no, de novios no tiene un novio. Me imagino que habrá algún chiquito que le gusta, pero de ese tema no lo tocaba. Le hablaba de lo que es la vida, siempre seguir adelante. A mí desde pequeñita me enseñaron para atrás ni para coger impulso.
Y Lucía es muy devota de la Virgen de los Desamparados. Lo último que le pidió fue un puntito para el Valencia. ¿Qué falta le hacía para no bajar a segunda división?
Ha estado a punto, ¿eh? Se ha salvado por los pelos. Casi. Le vino genial ese punto que desde luego pidió Lucía a la Virgen de los Desamparados. En estos programas de acompañamiento, la labor de los voluntarios es imprescindible. La ayuda de personas como tú, que ayudan con su tiempo, es la que permite que otras como Lucía se sientan acompañadas. Te presento a una de las jóvenes que se ha acercado también a esta residencia de mayores de la SAFOR durante el último año. Se llama Melanie, es también muy jovencita, tiene 15 años, es alumna del colegio Carmelitas de Gandía.
En mi caso, iba los viernes a hacerle compañía a Juanjo. Y es, a mí me ha parecido un programa muy bonito porque se crea un vínculo. Porque, claro, esa persona te está esperando a ti para que habléis de sus cosas, para que le cuentes tu semana. O sea, tú estás esperando también a que te cuenten ellos qué han hecho en la semana.
Pues este ha sido el primer voluntariado de Melanie, que ha quedado muy contenta con la experiencia y que está deseando repetirlo otra vez el año que viene, si es posible. Ella ya conocía a Cáritas y sabía que Cáritas tenía programas de voluntariado, pero fíjate que no se decidió a participar en estos programas hasta que se lo ofrecieron directamente en el colegio a principio de curso.
Qué importante es a veces que nos den ese último empujoncito. También se lo dieron hace unos años a María José, que participa en este proyecto de acompañamiento a mayores como coordinadora entre los colegios y la residencia. María José era enfermera y cuando se jubiló, unas amigas le animaron a impartir cursos de formación sobre cuidado de mayores en Cáritas Gandía.
El primer proyecto que empecé, ya te digo, que es un curso de atención a los mayores. Yo pensaba que Cáritas era solamente una organización religiosa que se dedicaba a dar de comer, a dar ropa y ayudar a la gente. No pensaba que había una formación tan amplia que se podía hacer en Cáritas.
Pues muchas gracias, Manu, por presentarnos este proyecto, este bonito proyecto de Cáritas Gandía en Bona Compañía.
Gracias a ti, Pilar. Hasta la próxima.
1:43 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre unas palabras que dedicó ayer el Papa Francisco en su audiencia general a Santa Teresa de Lisieux. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Ayer, antes de salir hacia el hospital Gemelli para someterse a una operación, el Papa habló durante la audiencia general sobre una de las figuras más significativas de la Iglesia de los últimos tiempos. Me refiero a Santa Teresa de Lisieux, patrona universal de las misiones, a la cual Francisco nos ha revelado que tiene intención de dedicar una carta apostólica con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. En la Francia del siglo XIX, en una iglesia asolada por las consecuencias de la Revolución, surge esta pequeña flor de la caridad y de la misión que el gran teólogo Urs von Balthasar consideraba como un mensaje de Dios para ese momento de la historia, más aún, como uno de esos mensajes encarnados con los cuales el Señor quiere marcar el paso de su iglesia. Como ayer recordaba Francisco, la vida de Teresa siempre estuvo bajo el signo de la pequeñez y la debilidad, y sin embargo, su corazón era vibrante, era misionero. Su impacto fue incalculable, a pesar de no salir de su convento carmelita y de no ser entendida con frecuencia por sus propias hermanas, de las que obtuvo más espinas que rosas. En realidad, todo en su vida se sale de los esquemas. Comenzó siendo una niña mimada, pero pasó de buscar su propia consolación a consolar a Jesús, a hacerlo amar por las almas. Tenía un celo especial por los más destrozados y alejados. A pesar de sus padecimientos físicos, murió con tan solo 24 años, y de las incomprensiones que soportó, estaba definida por una misteriosa alegría. Vivió entre cuatro paredes, pero su horizonte era el mundo. De hecho, impulsó, por ejemplo, la primera fundación del Carmelo en Vietnam. La Iglesia necesita, sobre todo, corazones como el de Teresa, corazones que atraen al amor y acercan a Dios, dijo ayer Francisco. Son corazones que no podemos planificar ni fabricar. Son más bien el fruto inesperado de una tierra, la de la Iglesia, que aunque parezca reseca, tiene siempre una fertilidad fuera de nuestros cálculos. Y como ella decía, no os confundáis, cuando soy caritativa, es Dios quien obra en mí.
Hoy también estamos hablando de los campamentos de verano y hoy precisamente te preguntamos sobre ellos. ¿Sabes ya cómo te vas a organizar este verano con tus hijos pequeños? ¿Vas a tirar de campamentos? ¿Te cuesta mucho conciliar en verano? ¿O si sois abuelos, os toca cuidar en estas fechas a vuestros nietos? ¿Qué recuerdos tienes de aquel campamento al que fuiste cuando eras niño? Pues nos han llegado las primeras notas de voz. Vamos a escuchar a Juan de Sevilla y a María desde Madrid.
Yo tengo mis nietas que se vienen conmigo pues 15 o 20 días en el mes de agosto porque sus papás están trabajando. Y mientras, pues mis niñas pues están en la escuela de verano que le han puesto su papá allí en Bormujo, donde viven ellos, y continúan con sus actividades y sus cosas mientras que sus papás están trabajando.
Cuando llega ya el fin del cole, empieza el quebradero de cabeza como padres para ver qué hacemos con los niños, porque son muchos meses sin hacer nada y los padres trabajando. Así que yo hago un poquito de todo. Hago cábalas, un poco de campamentos urbanos, tipo tenis, que vayan a jugar al fútbol, al baloncesto, y luego los campamentos, los que son externos, que yo toda mi vida he ido a ese tipo de campamentos y me parece que es lo mejor para ellos.
Bueno, campamentos los hay de todo tipo. Campamentos urbanos, en el mismo colegio además al que van los niños. Campamentos de idiomas, de deportes, de ciencias, en granjas, escuelas, en zonas rurales. Pues queremos conocer tu opinión. ¿Sabes ya cómo te vas a organizar este verano con tus hijos? ¿Los vas a llevar de campamentos? ¿Cuál es el que habéis elegido? O quizás, si sois abuelos o si sois tíos, ¿os vais a quedar con los nietos o con los sobrinos para que las familias puedan conciliar? Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu copia más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
El próximo martes disfruta de La Linterna desde el Parque Energético de Cepsa en San Roque, Cádiz. Ángel Expósito se unirá a la plantilla para contarte de primera mano cómo Cepsa se está transformando en un referente europeo del hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, impulsando la industria española para descarbonizar el transporte y mejorar el planeta. Todo en La Linterna, el próximo martes con Cepsa liderando la transición energética.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que te estás preguntando cómo va a ser el verano en Madrid. Bueno, pues ahora te lo voy a contar, porque antes quiero hablarte de la primavera que estamos a punto de terminar. Una estación climática que en Madrid, a pesar de estas últimas lluvias caídas durante los meses de mayo y de junio, ha sido seca y cálida. De hecho, es la más cálida de la serie desde el año 1961. Miguel Ángel Pelacho es portavoz de la EMET en Madrid.
La primavera ha sido extremadamente seca en la zona del Comité de Madrid, muy seca y extremadamente cálida, especialmente por el mes de abril, que ha sido también un mes extremadamente cálido, y por toda la escasez de precipitaciones también en el mes de abril, pero también en marzo, aunque en mayo haya habido un poco más de precipitación a finales de mes.
Como te estamos contando, hoy nos espera un día lluvioso, con lluvia intermitente en nuestra región, por el paso de la borrasca Óscar, una borrasca que vamos a ir despidiendo en las próximas horas, en los próximos días, dejando paso al sol y ya a temperaturas más altas.
Los próximos días dejamos un poco la etapa de las tormentas y dejamos también posiblemente mañana la etapa de Óscar, de la influencia de Óscar, y a partir de ahí pues puede haber alguna precipitación aislada algún día con un aumento de temperatura, acercándonos ya más al verano, aunque estos días todavía no serán ya de un calor típico del verano.
¿Y qué hay del verano? Efectivamente, ¿cómo van a ser los días a partir del 21 de junio? Pues las lluvias, fíjate, van a estar presentes. Según las previsiones de la EMET, va a ser más cálido de lo habitual en nuestra región, pero también húmedo.
En general, la tendencia es claramente hacia más calor. La precipitación es un poco más difícil de asegurar. En general, también hay una escasez de precipitaciones, pero no tiene una tendencia tan clara como ocurre con la temperatura.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la A2, a su paso por Torrejón de Ardoz. También recordamos que por obras continúa cortada la salida de la capital, en la A3, a su paso por Arganda, en sentido salida. Van a encontrar habilitado un carril en sentido contrario y también limitación de velocidad a 60 kilómetros por hora. Mucha precaución por lluvia intensa a lo largo de la tarde y por bancos de niebla en este momento en la zona norte, especialmente la AP6, a su paso por Guadarrama.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno.